La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendariz. Acompáñanos para que juntos nos adentremos en el mundo de los tribunales y conozcamos de cerca el día a día de nuestros impartidores de justicia. La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Buenos días, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, el programa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general Tony Mancuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Pues hoy tenemos un programa por demás interesante porque vamos a platicar con el juez segundo familiar de proceso oral, el doctor Eduardo García Ramírez, acerca de la patria potestad. Primero vamos a saber quién es el doctor Eduardo García Ramírez.
Sí, buenas tardes, maestra. El doctor Eduardo García Ramírez, juez segundo de los familiares de proceso oral, nació el 20 de junio de 1959 en la Ciudad de México, estudió en la Universidad Anáhuac. Ingresó en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el año 2000. Entre su trayectoria en el tribunal, ha sido juez trigésimo familiar, juez noveno familiar, especializado en restitución internacional de menores. Entre la experiencia académica, él ha sido catedrático de las maestrías en juicios orales y en derecho familiar de la Universidad de Tepanclacto. Entre su experiencia laboral, fuera del tribunal, ha sido pasante de derechos, ha prestado servicio social en el Tribunal Fiscal de la Federación, ha sido abogado postulante, coordinador técnico en la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia del DIF, director de la carrera de Derecho de la Universidad del Valle de México y Universidad Femenina de México. Tiene otros
especialidades,
títulos, especialidades. Tiene doctorado y maestría en Derecho Familiar en la Universidad de Tepantlato, maestría en Derecho de la UNAM, máster en Derecho Civil, ha estado en la Universidad de Barcelona, ha realizado cursos de juicios orales en el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, con una especialización judicial en Derecho Familiar. Ha tenido dentro del tribunal un diplomado de Derecho Familiar. En la UIA ha realizado estudios de licenciatura en Psicología. La Universidad del Valle de México tiene un diplomado en Derecho y Psicología de la Familia. En la Universidad de Sonora ha tenido también un diplomado en Psicología Jurídica. Y también ha tenido un diplomado sobre violencia familiar y derechos humanos.
Pues un hombre muy preparado, el doctor Eduardo García Ramírez. Pero quisiéramos saber, doctor, ¿quién es usted? ¿Por qué le gustó la abogacía?
Me gustó la abogacía porque tengo un hermano que se dedicó a la abogacía y entonces, pues a veces el hermano mayor pone la muestra en todo.
Muy famoso su hermano.
Efraín García Ramírez.
Sí.
Él se dedicó a lo penal, tiene varios libros. Y él es abogado postulante, y entonces yo estudié por eso la carrera de Derecho, y en un principio estaba ahí junto con él en algún tiempo, pero esa cuestión de ir a los separos, e ir a las delegaciones y todo eso, dije yo, esto no es para mí. Ajá. Y entonces dije, a mí me gusta algo más humano, más tranquilo. Y entonces fue por eso que me incliné hacia la materia familiar, pero ahora me he dado cuenta que es mucho más activo, mucho más pasional que inclusive que el penal, así.
Me imagino que sí, porque está en sus manos el futuro de los niños que muchas veces los utilizan como una arma para defenderse los padres, ¿verdad? Que de eso vamos a hablar en cuanto a la patria potestad, magistrado doctor Eduardo García Ramírez.
Sí, claro que sí. Aquí a sus órdenes.
Muchas gracias. Doctor Eduardo García Ramírez, ¿Qué es la patria potestad?
Mire, la patria potestad no hay una definición y nuestro código mucho menos nos da una definición. Creo que cualquier definición se quedaría corta. Vamos a entender más bien un concepto. ¿Qué es? Pues es un conjunto de derechos, de obligaciones, de poderes, de deberes que tienen los padres para con los hijos, para poder educarlos, poder administrar sus bienes, poder en un momento dado representarlos legalmente y ejercer todo ese tipo de funciones humanas, de educación, de orientación, de ejemplo, para que puedan desarrollarse los hijos. ¿Quién ejerce la patria potestad? Los padres, y a falta de los padres, los abuelos.
Señoría Eduardo García Ramírez, vemos que seguido se están peleando los padres por esa patria potestad, y eso ha de ser algo muy difícil para usted, el poder decidir a quién le corresponde el cuidado de los hijos.
Sí, miren, qué bueno que toque ese tema, porque es importante que el público sepa perfectamente que una cosa es la patria potestad, que es el poder intervenir en la educación de los hijos, y otra cosa es la guarda y custodia. Hay que hacer la diferencia. Puede ser, fíjense bien, que el papá y mamá ejerzan la patria potestad.
Sí.
Los dos tienen derecho a decidir sobre la educación de los hijos. Los dos pueden tener el derecho a decidir qué médico, qué intervención pueden tener, quirúrgica, qué tratamientos pueden llevar a cabo, qué deporte van a apoyar para que practique el hijo. Y a todo ese conjunto que ya dijimos de derechos, obligaciones, deberes, poderes, a eso le llamamos patria potestad. Pero sin embargo, si los papás no viven juntos, entonces puede ser que uno ejerza la guarda y custodia, es decir, el hijo va a vivir con uno de sus progenitores y el otro realiza un derecho de convivencias. Entonces decir, bueno, pues yo voy por ti a la escuela los miércoles, nos vamos a comer, te reviso la tarea, nos vemos los fines de semana, mitad de vacaciones. Entonces puede ser que papá sea el que lleve a cabo ese sistema de convivencias. Y puede ser que mamá sea la que tenga a los hijos en su casa viviendo con ella, o uno u otro, porque hay igualdad de circunstancias, ¿eh? Quiero decirle que tanto padre como madre tienen igualdad de posibilidades para poder ejercer la guarda y custodia. ¿Ok? Entonces, la patria potestad la pueden ejercer ambos y los dos intervienen en su educación. Y puede ser que los niños vivan con alguno de sus progenitores y el otro realice un periodo de convivencias, pero los dos puede ser que tomen las decisiones respecto de sus hijos.
Señoría Eduardo García Ramírez, qué bueno que nos hace esta aclaración, porque entonces es muy diferente la guarda y custodia a la patria potestad. Los dos pueden opinar, pueden decir qué es lo que, cómo se va a educar el hijo, en dónde se va a educar, qué médico los va a ver. Eso es muy importante.
Sí, totalmente.
Y bueno, muchas veces piensa que o la mamá o el papá no son buena influencia para el hijo. Eso, ¿ustedes cómo lo deciden? ¿Cómo? Y de todos modos pueden ejercer la patria potestad aunque no sean una influencia positiva para los hijos.
Miren, como dentro de la patria potestad está la protección, uno de los aspectos es la protección para los hijos, que sería el aspecto más importante. Entonces, la ley nos ha puesto varios supuestos. Si usted quiere, le voy desmenuzando poco a poquito.
Por favor,
en un lenguaje claro,
señoría,
para que el público lo pueda ir comprendiendo lo mejor posible.
Es muy importante, así es.
Sí. Entonces, miren, puede ser que pueda perder la patria potestad uno de los progenitores. ¿Qué pasa si uno de los progenitores comete un delito en contra de su hijo?
Exacto.
Hay que proteger al hijo y entonces el padre ya no va a tener esa posibilidad de estar interviniendo en la educación del hijo. ¿Cómo va a intervenir ¿cómo va a tomar las decisiones del hijo si el propio padre comete un delito o un abuso en contra del hijo? Si lo abandona, si no le da su pensión alimenticia, no contribuye a su crecimiento, ¿sí? Esos son ejemplos del cual podría perder la patria potestad un progenitor. ¿Qué pasa si el progenitor, por ejemplo, tiene una enfermedad que no le permite desarrollar? Entonces puede haber ahí una suspensión, ¿verdad? Podemos decir, bueno, hay un riesgo aquí y entonces podríamos suspender la patria potestad, ¿sí? Entonces sí, hay varios supuestos. Pero déjeme decirle una cosa muy importante que es importante que sepan. Aún, fíjense bien, sí, aún perdiendo un progenitor la patria potestad, si al hijo le conviene tener convivencias con el progenitor, se pueden decretar las convivencias. Entonces, vamos a ver, recapitulando.
Sí, señoría.
Una, como usted lo dijo, y lo dijo oportunamente y atinadamente, a veces los juicios son, yo te voy a demandar la patria, la pérdida de la patria potestad, porque esa es la manera que tengo de presionarte.
Exacto.
Y con eso quiero más pensión, quiero que me dejes la casa, quiero tales y cuales cuestiones, y que me dejes la camioneta, y que me pagues tal cuestiones. ¿Y qué hacen? Indebidamente, abusivamente, a veces demandan la pérdida de la patria potestad. ¿Para qué? Para privar al otro progenitor de los hijos.
Sí, es una forma
de esta manera, sí, pues es la máxima presión que puede haber.
Claro.
A ver, o doy la camioneta, o doy las vacaciones, o doy tal pensión, o pierdo a mis hijos. Bueno, pues, o doy la casa. Pues muchas veces dice uno, no, pues, mejor doy la casa y me quedo sin nada, pero no puedo perder a mis hijos. Entonces, sí se utiliza, como usted lo dijo, como una moneda de cambio, o con respeto y con cariño lo digo, pero algunas personas se han atrevido a utilizar un término que es que se dan de niñazos, se dan de niñazos. Lo digo con respeto absoluto para los niños, pero es un término que a veces lo utilizan algunas personas en ver cómo se agreden para obtener algunas otras cosas. Bueno, así puede ser en un momento dado que a lo mejor algún padre cometió algún error y ese error amerita la pérdida de la patria potestad. Pero ¿qué pasa si ese error que cometió, con el cual pierde la patria potestad, y ahora ya no va a poder influir o intervenir en las decisiones y en la educación? ¿Pero qué pasa si el niño quiere ver a su papá?
Exacto.
¿Qué pasa si el niño no representa un grave peligro para el papá, no representa un grave peligro para el niño? ¿Qué pasaría ahí? ¿A quién castigamos con la pérdida de la patria potestad? ¿Castigamos al papá y al niño también? ¿El niño también lo vamos a castigar dejándolo sin uno de sus figuras parentales? ¿Lo vamos a dejar sin papá o lo vamos a dejar sin mamá? Entonces, ¿qué pasa si sería conveniente que, no obstante que pierda la patria potestad, qué pasaría si fuera conveniente que el niño siga teniendo una relación, una convivencia, que siga recibiendo, que se lo lleve al parque, que lo lleve a la natación, al fútbol,
claro,
al cine? Entonces puede ser que haya una pérdida de la patria potestad, pero sin embargo, el padre, si es que conviene al niño, si es que conviene al niño, puede aún el juez decretar convivencias de ese padre o de esa madre con ese niño, pues para que siga ese ejemplo y no castigar al niño.
Claro. Señoría Eduardo García Ramírez, le vamos a suplicar un momento, vamos a ir a unos mensajes y regresamos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Claro.
Claro. Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano aquí en 760 de AM. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón, pues estamos platicando con el doctor Eduardo García Ramírez, juez segundo familiar de proceso oral. Y Lino Calderón le tiene una pregunta, magistrado.
Sí, doctor Eduardo, fíjese que en los últimos años han surgido una serie de grupos de padres de familia, sobre todo de hombres, que más bien han sido, ya ve, con esto de aumento de los derechos de las mujeres, pero hay una percepción entre los hombres de que han perdido derechos frente a los hijos, sobre todo en la patria potestad, y ellos de alguna manera han perdido, pues todos los, en la mayoría han perdido pues los juicios que han presentado para tener la patria potestad de sus hijos, e incluso pues han también, pues como usted decía, ¿no?, que les han quitado prácticamente pues por todos los bienes de su trabajo de toda la vida, ¿no? Entonces, al respecto, ¿qué está haciendo la autoridad? ¿O usted cómo lo ve este asunto? ¿Qué se está haciendo dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, en el Poder Judicial del país, para, pues, no sé, para mejorar esta situación de los padres de familias que están en esta situación?
Sí, mire, sobre ese particular, ¿sí me escucha?
Sí, sí, perfectamente.
Claro. Okay, perfectamente bien. Mire, efectivamente, esto no es exclusivamente de México. Quiero decirle, sí, que este problema es mundial, es mundial, y inclusive en países desarrollados. Este problema es mundial.
¿Y qué se está haciendo para solucionar?
Se está haciendo. Entonces, este problema es mundial. Y inclusive comenzó a darse cuenta en Estados Unidos sobre este particular. Y entonces ahí ha surgido una serie de teorías y de doctrinas. Y más o menos, para explicarlo de una manera muy breve, es que los padres de familia, varones, muchas veces dicen que se está utilizando a los niños, ¿sí?, para crear en ellos una condición o una serie de, pues como de orientación indebida, una intervención, y ha tenido varios nombres. Vamos a llamarle en algún tiempo alienación, en alguna otra fórmula probablemente intervención indebida, manipulación, y en fin. Y entonces tal parece que por estadística, a veces alguno de los progenitores, pudiera ser la mamá, que es la que tiene a los niños, los utiliza, los alecciona, los aconseja, ¿sí?, acerca de que tengan una actitud negativa hacia el papá. ¿Sí?
Sí.
Y entonces el papá se queja de esta circunstancia y diciendo, yo no he cometido tales o cuales circunstancias, pero mi hijo está diciendo una cosa contraria a mí y a nuestra relación, y con base en eso no se me ha permitido ver a mis hijos. Es esa, a grandes rasgos, la situación de los padres de familia que dicen, me está pasando esto y no puedo salir adelante.
Difícil. Bueno,
¿qué hay sobre ese particular? En primer lugar, escuchamos a los menores. Y entonces ya hay el que hace el tribunal sobre este particular. Hablo yo, toda esta entrevista quiero decir que es a nombre propio,
Gracias, doctor.
Este es a nombre propio. Yo soy el responsable de lo que aquí digo, como decimos, ¿no?
Sí, pero además es usted el que vive.
Yo digo, estas son mis ideas y no estoy hablando a nombre de nadie más, y mucho menos tengo la representación del tribunal. Pero déjenme decirles esta cuestión. ¿Qué hago yo, por llamarlo así, de esta manera?
Sí.
Vamos a llamar a una psicóloga.
Claro.
Vamos a escuchar al niño, pero vamos a tener una psicóloga especializada aquí de nuestro tribunal. Que tenemos un departamento perfectamente bien establecido de psicólogas y psicólogos, pero perfectamente bien establecidos.
Qué
expertos,
bueno,
que pueden estar en una entrevista, en una charla con el menor. Y desde un principio nos vamos orientando. y nos vamos diciendo cómo está esta circunstancia y nos damos cuenta. Déjenme platicarles sobre este particular.
Sí, señoría.
¿Qué pasa si un día llega conmigo un niño, me presento con él y me dice, oye juez, fíjate que no quiero ver a mi papá, ¿eh? Ah, caray. Sí. Todavía no le pregunto ni nada, apenas lo estoy saludando en el aquí en el pasillo, todavía no entramos a la sala lúdica que tenemos. Sí. Me dice, te digo que no quiero ver a mi papá, ¿eh? Digo, ah, sí, está bien. ¿Y por qué no lo quieres ver? Me dice, pues es que me daña. Ah, ¿sí? ¿Y por qué dices que te daña? Me impide mi buen desarrollo físico y mental. Y yo digo dentro de mí, oye, ¿esto lo sacaste de un anuncio de un yogur o qué, no?
Claro, ¿cómo
entonces,
puede tener
obviamente ese... nosotros estamos viendo que ahí hay una situación que no son palabras del niño. Platicamos con el niño y el niño me dice, no, es que el amparo esto y la apelación tal y eso. Bueno, pues espérame. El niño debe saber qué está pasando probablemente, pero hay formas y maneras de decírselo. Claro. Entonces, desde luego que nosotros estamos interviniendo, desde luego que nosotros decimos y le damos la razón a quien la tenga, pero siempre a favor del niño. Siempre actuamos y desenmascaramos, ya sea para una u otra cosa. Pero también, cuando hay excesos y abusos por parte de los progenitores, pues también hay que poner y también hay que proteger al niño.
Claro.
Y entonces, mucha gente dice, ¿sabes qué? Es que eso es alienación y todo eso. O intervención, o manipulación, o algo. Pero a veces las cosas son reales. Entonces, imagínense si un niño viene y nos dice que algo le está pasando y nosotros no le hacemos caso. Imagínense la gravedad.
Y entonces, no es una cuestión... ver ustedes con miedo. Bueno, precisamente eso es lo que usted está viviendo ahora con los juicios orales, ¿no? Con los niños.
Sí, los niños los escuchamos, tanto en tradicionales como orales, los escuchamos. Pero ahora, en los juicios orales, tenemos la oportunidad, ¿sí?, de ver y actuar con las partes y con sus abogados. Y entonces nos damos cuenta mucho más profundamente acerca de este aspecto familiar, de este aspecto humano, y podemos tomar mejores decisiones, desde luego. Fíjense, una de las características de los juicios orales, ¿saben cuál es?
¿Cuál?
Que las partes pueden ofrecer su propia declaración.
Sí.
Y entonces eso, a oídos de todos los abogados que nos están escuchando, dicen, oye, pues eso es una payasada, eso es un absurdo. ¿Cómo una persona ofrece su propia confesional, su propia declaración a las preguntas que le hagan su abogado? Pues entonces se ponen de acuerdo, parte y abogado, dice, yo te pregunto esto y tú contestas esto. Entonces parecería que es una cosa, pues como un teatro, como una cuestión absurda.
Muy bien preparada.
Muy bien preparada, y es una escenografía que montan. Oye, y tú cuando yo te pregunto esto, te desmayas, y esto y lo otro, y aquello, no. ¿Saben qué ha sido lo importante de esto y qué ha tenido éxito este puntito dentro de muchos que tienen los juicios orales? Que las partes dicen, yo quiero que el juez me escuche. Yo necesito que el juez me escuche. Y entonces esa es una forma de decir, ¿sabes qué, juez? Escúchame. Me está pasando esto. Estoy viviendo esto. Siento esto. Y eso es algo que a veces en los tradicionales no se da con toda esa fuerza. Y en cambio acá sí. Entonces, fíjese nada más, si nosotros tenemos la oportunidad de hablar, ¿sí?, con las partes y escuchar las partes de viva voz, pues no tan solo es ver las páginas y páginas y el expediente frío, también es saber que las partes pueden venir y decir, juez, escúchame, por favor. Y tenemos los orales una cantidad bajísima de apelaciones. ¿Y por qué creen? Porque nosotros explicamos las sentencias. Le damos una explicación del por qué sí, por qué no, y por qué obtuvo o por qué no obtuvo todo lo que pidió. Y dice, ah, bueno, pues ok, fallé en esto, me faltó esta otra cosa. ¿Eh? Y no es lo mismo decir, bueno, pues aquí está esta sentencia, no entiendo nada, vamos a apelar, pues sí. Y se van con la idea de que el juez pues, dictó una cosa totalmente contraria a lo que ellos estaban pensando. ¿sí? Y el juez nunca me escuchó. ¿Qué tipo de justicia es esa? Si me hubiera escuchado, me hubiera entendido. ¿Ven? Esa es una de las grandes cuestiones de que tienen los juicios orales.
Pues yo creo que son benéficos, ¿no? Pero me imagino, los niños son tímidos para hablar. ¿Cómo lo logran en un juicio oral que el niño se anime a estar expresándose?
Fíjate que yo tengo mi toga y entonces pues les tengo alguna cuestión así como, para si son niños les tengo un carrito, no digo la marca porque van a decir que la estoy promoviendo, pero tengo un carrito. Y si se trata de niñas, pues a veces les tengo unos colores, unos plumoncitos o alguna cosa y por el estilo. Entonces la cosa está en romper el turrón, ¿verdad? Claro. Y entonces les digo, hola, ¿cómo estás? Mira, yo soy Harry Potter y no sé qué, y ya se ríen un poquito y todo eso. Y les platico y le digo, oye, mira, pues yo tengo este carrito aquí. Y entonces a veces están abrazados a la mamá. Le digo, ah, no, no lo quieres, bueno, yo te lo iba a regalar. Y no, y entonces ya se voltean. Y le digo, no, no lo quieres, ¿verdad? Y no, sí, sí, sí. Y entonces ya se tiran y todo esto. Y le digo, pues mira, aquí está. Y ya se sueltan de la mamá, ¿ven? Entonces la cosa está en romper el turrón, uno. Número dos, la ley ha previsto una figura que se llama asistente de menores, que es un psicólogo o trabajadora social que viene del DIF y que viene y entabla una charla previa, que puede ser inclusive varias charlas anteriores, o en el momento llega y empieza a platicar con el niño y le empieza a entrar en confianza. Además de todo, tenemos las llamadas salas lúdicas, que es un lugar donde escuchamos a los menores, donde hay sillitas como tipo kinder, que hay que figuritas, que hay crayones, para que se sienta muy en ambiente. Entonces, de esa manera nos vamos tranquilizando al niño, nos vamos ganando su confianza y entonces se convierte en una charla, no en un interrogatorio. Las partes no pueden estar presentes. Le podemos decir, oye, mira, esta persona de tu confianza o algo está aquí afuera, llámala, mire, y se asoma, y entonces sabe que hay una persona que está ahí, si es que fuera necesario. Entonces le damos todas las facilidades al niño para que pueda abrirse, para que sea una charla, para tomar en cuenta lo que él nos diga. No se trata de un interrogatorio, a ver qué me sirve a mí para el expediente. No se trata de investigar y ver qué pruebas va el niño a sustentar con sus palabras. Se trata de que el niño venga y diga, ¿sabes qué, juez? Me está pasando esto.
Señoría Eduardo García Ramírez, pues es complicado, tienen que ustedes aplicar pedagogía, psicología, una preparación muy amplia para poderse comunicar con los niños. ¿Qué le parece que me permita unos momentos? Vamos a unos mensajes y regresamos a La Voz Judicial, el lado humano claro de la justicia, platicando con el doctor Eduardo García Ramírez, juez segundo familiar de proceso oral. Regresamos. Pues estamos en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, aquí en 760 de AM. Soy su servidora Rosalía Huaún, a nombre del director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón de las revistas Cúspide y Liberal Metropolitano, platicando con el doctor Eduardo García Ramírez, juez segundo familiar de proceso oral, y nos está platicando pues todo lo que tienen que hacer, la pedagogía, la psicología, para poderse poner a la altura de los niños y platicar y sacarles la verdad. Pero algo más le quiere comentar Lino,
sí,
¿verdad?
Sí, doctor Eduardo. Pues, sin embargo, en todo este proceso, yo lo que he notado, que he sabido de varios casos, donde el padre de familia, sobre todo en el caso de los hombres, pues cuando se dan ya las sentencias y ya cuando se dan las resoluciones de cómo va a quedar la patria potestad, a veces los padres quedan en una situación de desventaja jurídica y a veces no se puede aplicar porque la otra parte, pues desgraciadamente, a pesar de que ya está el juicio oral, está todo el proceso legal, pues no les permiten ver a los niños, no les permiten sacarlos a esa convivencia que ustedes, a pesar de que tengan la autorización de la autoridad, no les permiten verlos, Ha habido casos terribles de, por ejemplo, que los fines de año, cuando los padres pueden convivir con los niños en Navidad y Año Nuevo, no pueden estar porque la otra parte, la parte de la mamá, no los deja, o la parte de los abuelos, ¿no? En el caso de cuando no está la mamá. Entonces ha habido, pues, hay, o sea, algo de generar una solución, se crea más resentimiento entre los cónyuges y se sigue con el mismo proceso de vamos a decir, de enfrentamiento judicial entre las dos partes, ¿no?
¿Cómo ve, doctor?
Sí, desde luego. Miren, es prioritario que las sentencias se cumplan. Eso es esencial para que exista la paz social. ¿De qué sirve llevar a cabo un juicio, y además puede ser un juicio tardado, si a final de cuentas la sentencia no se va a cumplir? Es una cuestión tremenda. Entonces, como ya vimos, no tan solo es que deben cumplirse las sentencias, sino que al niño se le debe proteger desde que inicia él o los juicios. Y digo él o los juicios porque cuando a veces unos progenitores empiezan el pleito, tienen en un juzgado la pérdida de la patria potestad, en otro juzgado la pensión alimenticia, en otro juzgado la guardia y custodia, en otro juzgado no sé qué otra cosa se demandaron, 3 y 4 cuestiones penales. Y entonces, si un niño dice, ¿qué tienes el miércoles? Pues tengo mi partido de béisbol, el sábado voy a Chapultepec, en los viernes voy a mis clases de natación, ¿sí? Y bueno, la verdad de las cosas hay que los padres llevan tantos juicios, se demandan tantas veces, que algunos niños dicen, ¿qué tienes el miércoles? Pues voy a los careos de no sé qué. ¿Y qué tienes el jueves? No, pues pruebas psicológicas en la patria potestad. Y en este otro, las pruebas de no sé qué, psicológicas de que es y otra cosa. A veces no dan ni siquiera los 6 meses, ¿no? Y ya están queriendo hacer otras pruebas y otras pruebas y otras pruebas. Y bueno, los niños cuando descansan, pues a veces ni siquiera cumpliendo los 18 años, porque toda su vida es una situación. Todas las cuestiones de convivencia y eso se vuelven diligencias judiciales. Tiene que ir el actuario, el notificador y todo eso, y dar fe. Es una situación tremenda para los niños, por supuesto. A los niños debe protegérseles desde un inicio, ¿sí? Y tomar las determinaciones que sean en su beneficio, pésele al papá o pésele a la mamá. Y desde luego, una vez que ya están las sentencias, sí, dentro del expediente se vio que no existe ningún riesgo, entonces las sentencias deben cumplirse. Si el niño tiene el derecho a convivir con los progenitores, entonces no debe impedirse esa circunstancia. Y debe hacerse cumplir, y además existen los medios de apremio necesarios y suficientes como para que se haga cumplir las sentencias. Y así es que debe hacerse. Lo contrario es, entonces, pues que ya las partes pueden llevar y poner 1,000 pretextos y entonces hacer que nunca se cumpla con esta situación. Ahora, déjenme decirles una cuestión. Aquí, en los juicios orales, se detectó esa problemática. Precisamente. Y entonces, la idea era que decir, oye, ya llevamos a cabo, estamos llevando a cabo tal procedimiento, tal juicio. Se tomó el juez esta determinación. Ah, pues vamos a meter lo que se llama un incidente. Y entonces ahora hacemos una como una especie de mini juicio dentro del juicio para cambiar esa determinación. Y entonces hay un expediente que podríamos llamar principal, pero un expediente principal tiene 1, 2, 3 o más incidentes, que es el que se toma una determinación en el principal y vamos a modificar esa determinación. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de poner una demanda que se llama incidental. Y entonces es el cuento de nunca acabar. Y entonces viene una sentencia, a final de cuentas, una sentencia definitiva, y pues ahora vamos a meter otro incidente de modificación, y entonces toda la vida se la viven en incidentes, y entonces una sentencia nunca, o una resolución dentro del juicio, nunca puede ejecutarse, porque ¿para qué? Si la ley nos permite meter un incidente para modificar, pues no importa que hayamos, que venga una resolución, no importan las pruebas, no importan los recursos, las apelaciones, los amparos, que al final de cuentas podemos meter un incidente para modificar hasta que las cosas sean como nosotros queremos. Y entonces se vuelve inaplicable. Y entonces ahora en los juicios orales, fíjense que no hay incidentes, más que dos, que son procesales, sobre el emplazamiento y sobre la falsedad de documentos. Pero este vicio, este abuso de estar mete y mete y mete demandas incidentales para que las resoluciones no se cumplan, se ha extinto, se ha extinguido ahora en los juzgados orales, sí, y ha dado excelentes resultados. Claro. Ahora, las sentencias se cumplen, las resoluciones se cumplen, y si no, se hace uso de los medios que nos permite la ley para que las resoluciones se cumplan. Porque hay una máxima que yo tengo, hay una ley que no es escrita, no es escrita todavía,
sí,
doctor, pero es una ley más cierta que cualquier otra, y es que las partes van a llegar hasta donde se les deje llegar.
Exacto, exacto, y puede llegar a la mayoría de edad del niño y todavía no se ha solucionado.
No, hombre, pero ¿cuál se ha solucionado? Y entonces viene la rebatinga en decir, vente conmigo y yo te compro los tenis estos de esta marca y yo te voy a dar los estudios que tú quieres, ¿sí? Y entonces, no, pues entonces ahora resulta que a quien quiero es a tal progenitor. Y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué estás llegando a estas horas? No tienes edad para llegar a estas horas de la madrugada. Ah, no, entonces, ¿sabes qué? Me voy con el otro progenitor porque tú me maltratas, me esto, me lo otro, me aquello. No, y bueno, también a veces los hijos pues aprenden a acomodarse.
Claro.
¿Y de quién es, en dado caso, la responsabilidad? De los que los enseñaron a utilizar ese tipo de métodos para obtener lo que quieran.
Sí, y se están formando malos ciudadanos, malas personas. Así pues sí, que qué bueno que están ustedes pues actuando para hacer cada día.
Y nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Porque decir, ¿sabes qué? Vente para acá, pues sí, a todo dar. Pero ya que te quiero poner reglas, el día que te digo, levanta tu cuarto, el día que digo, no puedes ir, me tienes que avisar a dónde vas y todo eso. Y entonces, no, se hace una discusión y entonces, ¿sabes qué? Me voy con el otro progenitor, me voy con papá o me voy con mamá.
Sí, utilizan
el otro, en vez de decir, oye, ¿no sabes qué? Vamos a hablar papá y mamá y vamos a poner un orden y vamos a ponernos de acuerdo. No, vente conmigo. Y entonces ahí viene otro incidente. Ahí viene otro incidente, ¿sabes qué? Cambio de guarda, ya no me descuentes pensión alimenticia porque ya vive acá. En fin, o sea, puede ser muy cierto, pero también puede darse abusos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tener el ojo clínico de distinguir esa línea tan delgada y ver cuándo es una cosa, cuándo es otra, y hacer una cuestión, unas resoluciones quirúrgicas. En donde decir qué es lo que tenemos que aplicar exactamente al caso en concreto.
Esto quiere decir que ustedes, como jueces de lo familiar, constantemente están haciendo escenarios de lo que podría pasar en cada uno de los casos, ¿no?
Por supuesto, desde luego, esa es una de nuestras funciones principales. Inclusive ya no es nada más, fíjese qué bueno que dice esa palabra, me resultó idónea. Ya no es nada más decir, oye, premisa mayor, la ley dice que todos los niños tienen derecho a pensión alimenticia. Juanito es hijo de Pedro, sí, en consecuencia Juanito tiene derecho a pensión alimenticia de su papá. Premisa mayor, premisa menor, conclusión y todo. No, espérame. Ahora nuestras resoluciones igualmente debe decir, ¿cuáles son los escenarios? ¿Qué pasaría si lo hago? Pero también, ¿qué pasaría si no lo hago? ¿Sí? Claro. Entonces, nosotros tenemos que hacer, en cada caso en particular, una narrativa y ver, y además, desde luego, desde un inicio, ver que si pruebas psicológicas, que esté presente la psicóloga, que la psicóloga nos ayude con las preguntas idóneas, ¿sí? Ver y llamar a qué documentos hay, de qué instituciones. Todo eso es indispensable para darle la justicia a los niños y a quien la merece, pero desde un inicio.
Señoría doctor Eduardo García Ramírez, le vamos a suplicar un momento, vamos a unos mensajes y regresamos a la última parte de La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos aquí en 760 de AM, La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Estamos platicando con el doctor Eduardo García Ramírez, juez segundo familiar del proceso oral, en un tema importantísimo, la patria potestad. Lino quiere hacer un comentario.
Doctor Eduardo, fíjese que a nivel social en la Ciudad de México hemos sabido, nosotros que somos periodistas, constantemente estamos viendo casos de conflictos, de asesinatos, de actos de violencia muy fuertes, donde se están peleando los padres de familia, la patria potestad, y ha habido incluso graves asesinatos. Yo quería oír, como usted como magistrado, su opinión a este asunto. ¿Qué se puede hacer?
Para evitarlos.
Para evitarlos, exactamente.
Sí, miren. La verdad de las cosas es que la cuestión de la patria potestad no es exclusivamente de los jueces de lo familiar. Fíjese que también un juez penal puede decretar en su sentencia penal la pérdida de estos derechos de familia. Y es algo que cada día estoy viendo más frecuentemente. Es algo que no es tan nuevo, desde luego, o a lo mejor no es nuevo, a lo mejor ya tiene muchos años. Pero me ha tocado a mí, en la experiencia, ver que cada vez más hay sentencias penales que condenan, ¿sí?, a la pérdida de la patria potestad, o llámese derechos de familia, o pérdida de derechos sucesorios, o no te acerques a los niños, etcétera. Entonces, cuando hay conductas que son muy dañinas para los hijos, y el juez condena, el juez penal me refiero, condena a alguno de los progenitores a una cuestión penal, también el Código Penal también establece que el mismo juez penal puede decretar esa pérdida de derechos. Entonces ese es, el juez familiar puede decretar esa pérdida, pero también el juez penal, como una medida de protección, ¿ven? Entonces, de esa manera, desde los dos puntos de vista, porque puede ser que un asunto llegue, sea denunciado, o conozcan de hechos delictivos, ¿sí? Y entonces puede ser que el juez penal intervenga, y entonces no sería el caso de decir, oye, bueno, pues para la patria potestad, vete a iniciar un juicio. No, aquí mismo el juez penal puede proteger al menor y decretar una pérdida de derechos de familia en contra de algún de agresor, algún abusivo de sus hijos. Claro. Bueno, ese es un punto. Y número dos, desde luego existe ahora una situación donde estamos viendo la protección de las mujeres, ¿sí?, de las mujeres en casos de violencia. Y uno de los puntos que son más frecuentes es el retener a los hijos. ¿Qué cosa de mayor presión, qué cosa más agresiva puede ser en contra de una persona que no dejarle ver a sus hijos, que retenerle a sus hijos? Es una de las conductas, pues, de mayor agresión, más amenazantes que puede haber para una mujer y para cualquier ser humano. Y entonces, existen juzgados que estamos, pues, trabajando de una manera conjunta, si podríamos decirlo así, con algunos centros de justicia para las mujeres, independientemente de que todos los juzgados familiares atendemos asuntos de violencia, todos los juzgados familiares orales y tradicionales, intervenimos y tenemos todas las medidas para proteger a los menores y a las mujeres que sufren violencia. Entonces, ahora estamos actuando, ya sean tradicionales, ya sea juzgados orales o ya sea algunos que trabajamos de alguna manera en mancuerna con los centros de justicia para las mujeres, y estamos tomando las medidas necesarias y medidas oportunas para evitar que esta situación pase a mayores. Y déjenme decirles, en mi experiencia personal, de los asuntos que he llevado,
sí, doctor,
en aplicación de la ley, sí, que es de protección, de ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto de la Ciudad de México como la a nivel de toda la República, déjenme decirles que en todos los casos hemos intervenido, sí, y hemos evitado que haya violencia.
Qué bueno.
Sí, y además, déjenme decirles una cosa.
Sí, doctor.
Que cuando las partes saben que no van a llegar hasta donde quieran, las mismas partes vienen y dicen, vamos a arreglarnos.
Qué bien.
Y son asuntos que terminan en unas cuantas semanas. ¿Qué les parece esa situación?
Fabuloso, doctor. La verdad, ¿sí?, que es una gran experiencia.
Y así es. Pero hay que intervenir con todo, ¿sí? Desde que vaya, que si vamos a ir por unos niños, vamos al barrio X o a tal, o que hay peligro o algo, pues va el GERI, nos PDI, va, pedimos ese apoyo. Hemos pedido apoyo de ambulancia, médico especialista si se requiere algún punto en especial, que si la mamá está prohibido por la ley que vaya, que haga cualquier tipo de notificación, ni modo que llevemos a la mamá al lugar de la agresión. No. Imagínense qué papelón haríamos diciendo la mamá va al lugar donde es el origen de la agresión. Ah, pero qué tal si la mamá va totalmente protegida. ¿Qué tal si la mamá es la que abraza al niño, lo carga, ¿verdad?, lo tranquiliza y lo lleva al lugar seguro? Y todo eso, pero plenamente justificado, como están los criterios federales que hemos tratado de estudiar, que haya una cuestión objetiva, ¿verdad?
Que labor
y también
tan
haciéndole
importante.
Caso a la ley que nos dice, está el principio de buena fe, créele a la mujer, no le pidas tantos requisitos, porque si le pides 500 requisitos, pues entonces ya se dieron los riesgos, se actualizaron los riesgos, hubo daño.
Claro.
Entonces es una línea muy delgada que tenemos que estar, pero afortunadamente hemos salido victoriosos y los asuntos que hemos llevado, todos, así, por eso recalco, porque lo afirmo, porque tengo los datos objetivos, todos, hasta el día de hoy, bendito sea Dios, nos han salido perfectamente bien. Hemos protegido cuando es necesario, pero además fíjense que respetamos los derechos humanos del hombre. Lo escuchamos. Tenemos aquí un abogado presente. Existe todo el debido proceso para que no digan, es que ese juez es feminista. No hay jueces feministas, no hay jueces machistas. Habemos jueces que aplicamos el derecho y respetamos, protegemos, promovemos y garantizamos los derechos humanos.
Qué importante. que están ustedes garantizando los derechos humanos. ¿Algo que nos quiera decir que se nos haya pasado, doctor, y que sea interesante que lo conozcan nuestros radioescuchas?
Sí, qué bueno que me dé esta oportunidad para decir un caso que llevamos por miles y que tiene que ver con la patria potestad.
Sí, doctor.
Fíjese bien. Tenemos, pero muchísimos casos en donde una chica, pues, y sobre todo ya hace muchos años,
sí,
que tenía y que resultaba embarazada, y entonces venían los papás, o sea, abuelitos de la criatura, a registrar al niño. Y entonces ahí están las personas que dicen, oye, pues resulta que mi hermana, no es mi hermana mayor, no es mi hermana.
Sí.
Resulta que es mi mamá.
Caray, sí.
Resulta que mis abuelitos, bueno, perdón, que mis papás no son mis papás, son mis abuelitos.
Claro.
Y ahí viene la situación de estar haciendo juicios y demás. Y fíjense ahora, otros niños que la mujercita se siente pues que no puede, que no tiene las fuerzas o que no tiene los recursos,
sí,
para poder hacerse cargo de un hijo, y va y lo deja en una iglesia, un niño llamado Expósito.
Sí.
Bueno, ahora déjenme decirles que yo quisiera que supiera el público en general y que fuera una cuestión de cultura, que ahora tenemos un procedimiento muy breve, los jueces de lo familiar. Tenemos un procedimiento en donde si una chica no puede, por las razones que sean, hacerse cargo de su propio hijo, de su bebé,
sí,
puede en una sola audiencia, con un solo escrito, decir, yo no puedo hacerme cargo de mi bebé.
Qué importante.
¿Eh?
Y no tiene que abandonar.
No necesita estar haciendo tantas, ni sentirse culpable, sí, ni estar haciendo de maromas y esto y lo otro, aquello. Viene con nosotros y dice, yo quiero la terminación de la patria potestad. Hablando de patria potestad, por eso digo este tema.
Y no está cometiendo ningún delito.
Nada. Ni va a venir y aquí le vamos a interrogar y que por qué hace esto, nada.
Eso es
viene
muy
y
importante,
dice, yo no sea. Puedo hacerme cargo. Es un acto de amor, oiga. Es un acto de amor.
Claro.
Y entonces no empiezan con tantas y tantas maromas y problemas, sí, y que lo dejo aquí, que lo dejo en mi iglesia, y que mis papás, y que
y
los
hasta compadres, en un bote de la basura lo llegan a dejar.
Así es.
No,
y entonces aquí vienen con nosotros. ¿Y qué se hace aquí? Y entonces aquí se le da a una institución pública o privada de asistencia social, llámese DIF, por ejemplo. ¡Uy! Y entonces el DIF, le damos la tutela al DIF, y el DIF ya se encarga de ver y buscarle. Y el DIF o alguna otra institución.
Una familia. Doctor,
tiene mucha
muchísimas
la
gracias.
La familia idónea para ese niño, que va a ser feliz y que va a vivir muy bien.
Le agradezco muchísimo este tiempo que nos ha dedicado, doctor Eduardo García Ramírez. Ojalá que tengamos oportunidad de hacer otro programa con usted, porque hay mucho que debe conocer la ciudadanía. Muchísimas gracias.
Les agradezco a ustedes infinitamente la invitación y es un placer. Gracias por habernos permitido expresarnos.
Gracias, muchas gracias desde luego al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, que nos permite conocer las entrañas del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, al director de Comunicación Social, Salvador Martínez, muchas gracias desde luego a nuestra revista Cúspide y Liberal Metropolitano, al director general Gabriel Sendejas, al señor Antonio Gres, a Tony Macuso, Lino Calderón, aquí en cabina, Milton Partida y David Muñoz, Isabel Hernández, gracias, y los esperamos el próximo martes a las 11 de la mañana en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Hasta la próxima.
760 AM.